¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana está ya al pie del cañón.
¿Qué tal, Federico? Buenos días de nuevo.
De hoy. Buenos días de nuevo. Y creo que tenemos al incomparable Luis Herrero. También ahí en directo, claro, don
no
Luis.
No te voy a dejar solo. Si te dejo solo,
hombre,
estamos perdidos.
Nunca.
Necesitarás
además,
algún contrapeso.
Tú te pones siempre, estás bien en las dificultades.
Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es la experiencia. 30 años contigo, si no hubiera hecho eso, no hubiera sobrevivido.
No, no, pero si luego haces el mal. Pero cuando vienen maldadas, entonces no. Entonces haces el bien. Eso es claro. La derecha auténtica.
Sí, claro, como siempre.
Solamente en el paredón. Antes no, pero en el paredón, vamos, si hay que morir, se muere dignísimamente. Bueno, Cristian Campos, no sé en estos momentos si se halla en algún paraje andaluz, se ha realquilado ya en Madrid, ¿o dónde andas, Cristian?
No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, ando en el puerto de Santa María.
Tampoco es mal sitio.
No es mal sitio,
allí,
¿no?
Allí vi el Mario por primera vez.
Estoy dando gracias por haber tomado la decisión de mudarme de Barcelona al puerto de Santa María justo en septiembre del año pasado.
Bueno, es que además qué sitio, el puerto.
Exacto. Aquí han suspendido el rocío, por cierto.
Bueno, claro, luego lo comentaremos en la crónica rosa. Estará Carmen Jara en su casa, llorosa, pero me parece lo más prudente. Claro. ¿Os acordáis cuando que salió hasta Marín? Que se está portando ahora bastante bien. Como le va mal el partido, él se porta bien en la Junta de Andalucía. Y creo que, por supuesto, que iba a haber Semana Santa. Pero ¿cómo va a haber Semana Santa? Ni rocío, ni toros, ni vacas. O sea, ¿qué cosas más absurdas?
Bueno, el rocío que es en el mes de junio, la primera semana de junio, Federico. Bueno, ayer veíamos, la verdad es que con emoción, cómo se ponía en marcha ese macro hospital de campaña en el IFEMA. Federico, claro, al frente de todo ese montaje, al frente de todo lo que está sucediendo en Madrid, tiene que haber un director médico de ese hospital. Esa persona, ese señor es don Antonio Zapatero, que ya os está escuchando, Federico.
Bueno, don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Buenos días.
Bueno, y enhorabuena por ese trabajo, porque yo recuerdo cuando dijeron que las dictaduras comunistas estaban muy bien. La prueba es que habían conseguido hacer un hospital de campaña en 10 días. Bueno, en 18 horas se ha hecho en Madrid. Lo anunció el viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid y entre la Comunidad del Ayuntamiento y FEMA. En 18 horas, yo creo que Díaz Ayuso llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para proteger la obra, para que nadie atacara, porque si no, lo mismo se presenta algún zascandil de estos que piensan que ellos lo saben todo. Ellos no son médicos, pero lo saben de todo. La verdad es que lo de IFEMA se ha convertido en un escaparate de la colaboración entre instituciones y también de lo privado, porque esta mañana veíamos que ha habido donaciones, bueno, habla de la presidenta del Santander, pero también de, por ejemplo, de IKEA, también del Corte Inglés, que ha donado pues la ropa de cama, y sobre todo se han presentado también voluntarios para apoyar y para ayudar a eso que va a camino de ser una obra de auténtica ingeniería médica, porque cuentan ustedes, ahora, ayer entraron, había 200, con 2.000 para la semana que viene.
Sí, nosotros tenemos ya ingresados, vamos, esto el sábado por la mañana cuando llegamos, esto era un hangar, en el 95 de IFEMA. Hoy tenemos ya 220 pacientes ingresados y la perspectiva es llegar a 300 hoy. Así que si a alguien le cuentan que en 3 días tenemos ingresados 300 pacientes, eso de luego creo que es espectacular. Así que eso ya es un hospital de tamaño medio.
Y vamos, bueno, ¿y cómo ha sido el proceso?
Pues mire, Federico, esto ha sido porque, como decía usted, aquí ha colaborado muchísima gente. La verdad es que esto es espectacular. Es decir, aquí, cuando se llega aquí, todo el mundo está resolviendo problemas. Empezamos sin nada, por decirlo así, y hemos tenido que ir montando todo lo que es habitual en un hospital. Pues, por ejemplo, tener primero un sistema de clasificación de pacientes, un sistema de admisión, un sistema de triaje, una ubicación de camas por controles, una asignación de médicos, tener una historia clínica informática, disponer de un laboratorio mínimo, tener servicio de radiología de apoyo mínimo, preparar los botiquines de farmacia. Todo eso se ha ido haciendo a la vez que recibimos pacientes. Así que hemos pasado ciertos momentos de dificultad, pero como la colaboración de todo el mundo es, porque la verdad es que te das cuenta cómo esto engrandece, yo creo que a la sociedad y al país. Yo creo que esto lo hace, como decía ayer, una vez que vivimos, esto lo hace porque somos un gran país, y que si no, esto no tiene, porque todo el mundo ha sacado adelante esto en 3 días. Y que tengamos ya hoy la posibilidad de tener 300 pacientes aquí ingresados, y que además le voy a dar alguna noticia. Si todo va bien, ayer dimos la primera alta, pero ya nos quedamos 15 o 20 altos aquí en IFEMA. Así que
bueno,
estamos
haciendo
las cosas.
Están los
altas.
Médicos tan implicados que aplauden a los pacientes cuando se van. O sea, es que es
bueno,
una cosa emocionante.
La cosa está como estaba, pero de esto vamos a salir seguro. Yo creo que esta estructura de IFEMA está para ayudar a los ciudadanos, ayudar a los hospitales de Madrid, que lo están pasando mal. Yo, mi hospital es el de Fuenlabrada, y en Fuenlabrada hace 3 semanas teníamos los pacientes y ayer había 340 con COVID. Así que esto es una situación explosiva. Yo llevo de médico 38 años, que no habíamos visto nunca. Así que es una situación de una enfermedad con un comportamiento muy tremendo desde el punto de vista clínico. Pero bueno, que es lo que hay y que hay que estar aquí y sacarlo adelante, y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Todos los que están trabajando ahí, todos los que están trabajando en todos los hospitales de Madrid, de España, en todos los servicios de urgencias, de UBI, esto de verdad que es que me parece que lo que está haciendo este país, tantísima gente, es espectacular.
Hay una cuestión, y luego dejo que pregunten Rosana, Luis y Cristian, pero solo una cuestión. La falta de material, por ejemplo, respiradores, bueno, millones de mascarillas, porque oí el otro día al presidente del gobierno, que creo que es él, bueno, que es el seguro, lo que no estoy seguro es que sea presidente del gobierno, pero que iban a comprar 800.000 mascarillas y España consume 1 millón diarias. Es decir, llegan tarde, mal y poco. Hoy todos son noticias que ya anunciamos la semana pasada, aquí, que somos un medio maldito, pero nos cuidamos. Que había proveedores que ofrecían a la Administración Central, pero no compraba. Pero tampoco dejaba que compraran las comunidades autónomas. El resultado es que está faltando material sanitario, cuando publica hoy La Razón que el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, advirtió al gobierno en enero de que era un virus letal, que el carácter contagioso y gravísimo del coronavirus, que ya desde el 31 de diciembre que lo comunica China, esto se sabía. ¿Por qué no se actúa en consecuencia?
A ver, Federico, es difícil. Yo entiendo perfectamente lo que usted plantea, pero yo bastante tengo con organizar lo que tengo aquí y organizar para hoy, para mañana, para pasado. Y vamos, estaría encantado de que cuando esto pase, que pasará, quedamos y hablamos de lo que ha pasado, lo que hemos hecho mal, lo que podemos haber hecho de otra forma. Pero ese, entiéndame que ahora...
No, me parece muy bien. Claro, y usted tiene que entender que si yo no hago esta pregunta es que me habría pasado al lado oscuro.
Sí, lo entiendo perfectamente a usted, Federico, pero entiéndame a mí que mi trabajo...
Sí, sí, no, me parece muy bien. ¿Cuánta gente está trabajando en IFEMA?
Bueno, nosotros hemos hecho una previsión de necesidades para una perspectiva de llegar a 1.500 camas la semana que viene, y eso supondría un volumen total de unos 360 médicos, 400 médicos más o menos, porque tenemos buscando figuras de médicos senior, médicos que controlen, sí, unas 400 enfermeras, unos 100 celadores, unos otras 300, 400 auxiliares de clínica, así que vamos a juntar aquí a unos cuantos miles de personas trabajando por turnos. Mañana y tarde lo hacen médicos de atención primaria supervisados por médicos de medicina interna u otras especialidades, y por la noche se hace cargo el SUMA, que está haciendo un trabajo, SUMA SAMUR, está haciendo un trabajo, vamos, felicito a su gerente, al doctor Pablo Busca, lo que está haciendo aquí SUMA SAMUR es para de bandera, es tremendo lo que están haciendo aquí en IFEMA.
Venga, adelante. Buenos días, soy Luis Herrero. Le quería hacer una pregunta. Ayer, cuando nos daban, como todos los días, los datos de cómo está evolucionando el virus, sobre todo en Madrid, que es la parte donde usted está y además la que se está llevando la peor parte de las epidemias y también de los fallecimientos, nos decían que con toda la prudencia del mundo y con toda la cautela que se exige en estos casos, que la curva y la tendencia empezaba ya a arrojar algún motivo para la esperanza. Usted, que conoce desde dentro la situación, ¿comparte ese moderado optimismo?
Solamente moderado, Luis. Están bajando porcentualmente el número de ingresos, pero es una cantidad de ingresos tan tremenda la que se produce diariamente que vamos a solamente moderadamente optimistas. Además, el problema es, por eso insistir mucho en la campaña de quedarse en casa, es otra cuestión porcentual. Hoy por hoy sabemos que esta enfermedad se comporta de una forma muy llamativa y probablemente diferente a lo que ha pasado en China. Por cuestión epidemiológica, porque quizás en España tenemos un nivel de envejecimiento de la población mayor, aquí sabemos que la primera semana los síntomas que produce el virus es como consecuencia de lo que se llama la viremia, el paso del virus a la sangre. Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien. Pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediada por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6, otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda. Es decir, uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas. Es una decisión que nos complica porque sabemos que un 7% de estos pacientes, independientemente de la edad, independientemente de factores de riesgo previos, se pone muy malos y precisan UCI. Entonces, por eso, cada caso que se produce, sabemos que de cada 100 casos, 7 van a acabar en la UBI. Y no estamos ahora mismo con soporte de UBIs para poder permitirnos el lujo. Por tanto, lo mejor que le puede pasar para ser optimistas es que el número de casos disminuya porque la gente no se contagie. Hay que parar eso, porque si no, se va a hacer difícilmente gobernable. Así que es posible que haya alguna expectativa de que no vamos, de que vamos mejorando algo, pero no nos confiemos ni un milisegundo. Este virus no permite que uno se confíe, ¿vale?
Sí. De todas maneras, doctor, efectivamente, uno de los asuntos que siempre nos han dicho los expertos desde el minuto uno, que resultaba más complicado en Madrid, era la posible saturación de las UCIs, es decir, de esas camas que están especialmente dotadas para sacar a las personas de esas crisis respiratorias que usted acaba de explicar. Le quiero preguntar, ¿ese riesgo de colapso se mantiene en los mismos términos que nos han estado contando durante los últimos días?
Luis, es muy difícil mantener un sistema sanitario que está sacando lo mejor de sí mismo con semejante volumen de paciente enfermo. Es decir, ahora mismo estamos en una fase en la que las entradas en los hospitales y las urgencias son más que las salidas, pero están saliendo, se están dando ya muchas altas, ¿eh? Ese término se va a invertir porque esta enfermedad tiene su periodo clínico, que está en torno, si todo va bien, en torno a 8 o 10 días. El séptimo o octavo día es clave. El séptimo o octavo día, lo que explicaba antes, el paciente opta o por ir por un camino sin complicaciones o por ir por un camino que se complica. Por eso, la estancia media de estos pacientes está en torno a los 8 días, desde que empiezan los síntomas. Por eso, una pregunta fundamental de es ¿cuándo empezó usted a ponerse malo o cuándo se puso usted mala? A partir del octavo día, si la evolución ha sido buena, nos vamos a manejar con cierta seguridad de que la evolución posterior va a ser buena, ¿vale? Es decir que, por eso, según vayan pasando días, estos 8 o 9 días nos va a permitir que el número de altas vaya aumentando. Al ir aumentando las altas, podremos ir haciéndonos cargo también de los ingresos. Es decir, que ese juego va a producirse, pero llevamos un decalaje en relación con el periodo de aislamiento, que hasta que no haya pasado las 2 semanas, la incubación del virus está en torno a los 4 o 12 días, hasta que no haya pasado ese periodo, no vamos a ver que realmente disminuya el número de ingresos en los hospitales.
Cristian. Señor Zapatero.
Sí.
Hola, señor Zapatero. ¿Qué tal? Soy Cristian Campas. Le quería hacer una pregunta. Hay mucha gente en redes sociales, entiendo que también por una cierta psicosis, que está preguntando por otros síntomas. Quiero decir, se dice que los síntomas típicos son tos, fiebre, pero hay mucha gente que se pregunta, ¿y si yo tengo dolor de cabeza o mareos o diarreas, me he de preocupar o no?
No, vamos a ver, no vamos a generar más confusión o pánico en la población. Los síntomas más importantes de la presión del virus son los síntomas en relación con fiebre, dolor de cabeza. Es un cuadro bastante banal. Y la mayor parte de los casos va a pasar de forma banal, es decir, que no tiene que pasar nada. Nos empieza a preocupar cuando aparece tos y sobre todo cuando aparece dificultad respiratoria. Esos son los síntomas que preocupan más. El resto, ese popurrí de toda esa información genera confusión y yo creo que no es bueno promoverla.
¿Esa falta de gusto o de olfato, doctor?
Parece ser que se ha descrito en un porcentaje pequeño de pacientes que eso se produce así, sí.
O sea, lo podríamos es añadir también.
Pero es un porcentaje muy pequeño de pacientes. Yo creo que no llega al 1-2% en las series que están publicándose.
¿El hospital de IFEMA está preparado para tratar también a los enfermos más graves? Lo digo porque en un principio se ha comentado que el hospital está preparado para aquellos que tienen una sintomatología más leve. En el caso de que...
Bien. Sí. Pero hago una puntualización. No nos confiemos, ¿eh? Que pacientes jóvenes sin patología se ponen malos en un par de horas. Así que malos, malos. Así que el paciente que parecía que estaba bien deja de estarlo rápidamente. Así que esta enfermedad no te permite que te confíes, punto uno. Y punto dos, estamos ahora pendientes del montaje de la terapia intensiva, pero es que nos faltan recursos, uh-huh. porque lo ha comentado antes Federico, diciendo que nos falta, sí que tiene que haber material, no tenemos respiradores, y las UBIs de Madrid están como están, falta respiradores y me harían falta médicos para llevar. Estamos en la fase de intentar montarlo, y la vamos a intentar montar, ¿vale? Por lo menos ir a 20, 30 o incluso 50 puestos de UCI, pero eso a fecha de hoy no lo tenemos, y esa es la parte más difícil de este montaje, ¿vale?
Bueno, como tiene usted tanta prisa para salvar vidas y tal, lo que quedamos es en que cuando esto pase, que pasará, porque yo he hablado con la Virgen de mi pueblo, la Virgen del Tremedal, y tengo la completa seguridad de que pasará, entonces hablamos de todo lo que ha pasado, porque habrá que explicarlos a los españoles qué les ha pasado, cosa que no es tan fácil de contar. ¿Estamos de acuerdo, doctor?
Yo estoy a su entera disposición, Federico. Cuando esto pase, estaremos, nos habrá cambiado esto un poco la vida a todos, pero vamos, seguramente podemos hablar de todo y revisar lo que hemos hecho para que no pase más veces, porque esto la verdad es que es tremendo desde el punto de vista médico, sí, lo que está pasando.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, y mucho ánimo a toda la gente que está ahí en
IFEMA haciendo
ese trabajo, que es un trabajo realmente admirable. Lo que usted decía es que es verdad. Una de las veces que acertó Ortega y Gasset es cuando dijo que en España lo que no hace el pueblo se queda sin hacer. Bueno, el pueblo que esté debidamente educado, claro.
Esa frase,
médicos.
Desde luego, está muy bien traída para lo que está pasando en España en este momento, sí, estoy de acuerdo.
Pues muchas gracias.
Buen día para todos. Ánimo.
Bueno, que esto es asombroso, que nos den ánimos a los civiles, sí. Pues es verdad,
y
es
os
que
habéis dado,
está funcionando.
Os habéis dado cuenta de la cantidad de información que nos ha dado el doctor en unos minutos. Bueno, nos
claro,
ha dado...
Claro, porque no va a ocultar nada.
Información
no tiene nada que ocultar.
Muy importante, ¿no? Que yo no sé si vosotros conocíais, pero al menos no. Yo... O sea, el 35% de los pacientes tiene una evolución que puede llegar a ser grave o muy grave. El séptimo, octavo día es el día clave en el transcurso de esta enfermedad. La gente joven que no se confíe porque en tan solo 2 horas... puede estar ingresado en una UCI. En fin, yo creo que... Y luego la sintomatología. Tos, dificultad respiratoria y no nos dejemos llevar por otro tipo de cuestiones que se están comentando, lógicamente, y que pueden estar describiendo otros cuadros, ¿no?
Bueno, ahí hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención y es que sigue apareciendo el gran problema de la falta de medios que no tienen los hospitales. Porque, y no tienen porque no se han comprado. Es que a mí eso me parece tan absolutamente escandaloso.
Sí, ese es uno de los grandes asuntos que habrá que esclarecer, porque ahí seguro que hay responsabilidades. Es una batalla política, digamos, sorda, porque no se está haciendo todo el ruido que debería. Y yo recuerdo que la última vez que estuvimos juntos en este programa y entrevistamos a Isabel Díaz Ayuso, yo me quedé estremecido. ¿Cómo es posible que las peticiones de que por favor no se retuvieran en materia sanitaria en una comunidad que es la que está al borde del colapso en todas las UCIs y que está soportando la peor parte estadística de los enfermos, de los fallecidos, etcétera, y todavía no hemos sido capaces de saber? Ayer mismo yo seguía con interés la comparecencia de Salvador Illa y él lo negaba todo, es decir, negaba que hubiera retención, negaba que no se estuvieran comprando las cosas, anunciaba cantidades aparentemente ingentes de equipos de protección, de respiradores, pero lo cierto es que luego cuando dices, bueno, pues esto querrá decir que en pocos días se habrá solventado este problema de carencia de material, pero pasan los días y cada vez que entrevistamos, y eso sucede a diario, algún médico o algún especialista que está cuerpo a cuerpo con el virus, te dicen que todavía no tienen el material, o sea que yo, la verdad es que es la típica polémica, que sé que existe, pero tan opaca que soy incapaz de saber de verdad lo que está pasando.
El lenguaje, Perdón, el lenguaje es muy ambiguo. Ellos a veces dicen que lo están distribuyendo, a veces dicen lo hemos comprado. Es decir, está comprado, pero nadie sabe cuándo llegará. Y lo cierto es que las comunidades se siguen quejando y los médicos se siguen quejando. Ayer mismo a mí se me quejaban médicos con los que hablaba para un artículo, ¿no? Quiero decir que hay un desconocimiento o una desinformación sobre lo que está ocurriendo en realidad que realmente es bastante llamativa.
Bueno, pero eso es una cosa voluntaria. O sea, yo es que ayer escuchaba al niño de la curva, hablando de la curva, pues no hablan más que de la curva, a ver si se lo aprenden los periodistas cómodos. Bueno, pero ¿de qué curva me habla usted? ¿Me quiere decir cuándo han comprado y cuándo van a distribuir el material que hace falta? Porque de eso no habla nunca. Lo que denunció Díaz Ayuso, que efectivamente era estremecedor, porque además veías que era verdad, o sea, que es que además no tenía nada que ocultar. Y ayer sacó un comunicado que era, yo creo que por eso hizo el acuerdo con el Ministerio de Defensa, que asegúrenos que no nos van a impedir, que no van a secuestrar esa cuestión, o sea, lo que llega teóricamente hoy de China. Asegúrenos, o sea, fíjate si lo poco confiados que están en que eso haya cambiado de criterio. Pero si no hubiera cambiado de criterio, no hubieran dicho a las comunidades autónomas hace 3 días que podían comprar. Al final han tenido que comprar, han tenido que devolver las competencias que ya tienen las comunidades autónomas, han tenido que devolvérselas porque no saben qué hacer con ellas y estamos en estado de alarma. En fin, es que es desesperante realmente.
Bueno, lo que es misterioso, más que desesperante, es la falta de información. Saber que algo está pasando, que alguien pues podría haber hecho las cosas mejor, por no decir directamente que las está haciendo mal, pero no sabemos, ¿no? Y como tampoco, sin saber, pues tiene mucho sentido remover ahí la porquería, porque no sabes tampoco. Pero es verdad que estamos haciendo muchos emplazamientos a, cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Vamos a ver si analizamos, vamos a ver si vemos, bueno, ya quiero yo ver si efectivamente somos capaces de hacer todo ese análisis posterior con el rigor que necesita, porque a lo mejor resulta que hay una especie de pacto general para decir, bueno, pues ya que ha pasado, tupido velo y sigamos hacia adelante, que es desgraciadamente lo que suele ocurrir en esos casos.
Exactamente. Hay una de las cosas que menos me gustan de lo que está pasando es cuando todo esto haya pasado, el gobierno presumirá de lo bien que lo ha hecho, porque ya lo conocemos. Y además para eso está el mecanismo este de censura atómico que ha montado el Oliver y toda esta gente. No, es que además, como no se intervenga ahora, el gobierno lo va a seguir haciendo mal. Es que yo creo que la oposición está renunciando a algo que lo que no puede renunciar.
Que es la fiscalía del gobierno. Si os fijáis, no sé si conocéis un folleto que se publicó ayer de la vicepresidencia segunda del gobierno, del Ministerio de Derechos Sociales, titulado Preguntas frecuentes sobre las medidas sociales contra el coronavirus, donde directamente se le echa la culpa al PP. Hablan de la ley Montoro, hablan del gobierno anterior que no autorizó determinadas reformas, etcétera. Es decir, es un folleto diseñado para echarle la culpa de la epidemia al PP, y eso lo editó la vicepresidencia segunda, que si no me equivoco es la de Pablo Iglesias, ¿no? Quiero decir, ellos sí que están haciendo un aprovechamiento político de la epidemia.
Bueno, el problema que ellos tiene... son gentuza. Pero eso, perdona, es que lo hemos vivido ya. Recuerda que hicieron un vídeo relacionando esto con el 11M y el Prestige. O sea, es que no, ellos están a lo que están. Y Televisión Española montando programas especiales contra la monarquía. O sea, en lugar de decir qué problemas más graves va a tener este gobierno, porque fíjate ya cómo están en Francia tratando de meter en la cárcel a Macron y sus ministros por hacerlo mal. Eso sí que es una situación delicada. Y está ya en Francia, hasta el punto de que la oposición, Mélenchon, no es que sea santo de mi devoción, pero eso ha sucedido ya. No es que pueda suceder. No, ¡ay, qué problema tiene la monarquía! No, el problema lo tenemos con los que aprovechan esta situación para ver si se hacen con cuotas de poder, que es lo que está haciendo Pablo Iglesias.
Eso es verdad, eso es completamente cierto, pero yo creo que es tan visible que al final eso le perjudica. A mí lo que me preocupa un poco, por lo menos lo que me inquieta, es que, claro, el Partido Popular está en una oposición, ojo, que es bipolar, de alguna manera, porque es el principal partido de la oposición al gobierno del Partido Socialista, pero también gobiernan algunas comunidades autónomas. Gobiernan en Madrid, gobiernan en Murcia. Yo, sinceramente, y a lo mejor es que no le he dedicado, chico, el tiempo necesario para estudiarlo en profundidad, y pido perdón si ha sido pereza mental, que creo que no, pero yo no entiendo por qué Pablo Casado, cuando se reúne con los presidentes de las comunidades, apoya medidas excepcionales para unos y para otros, ¿no? Es decir, si estamos de acuerdo en lo fundamental y todos apoyaron el decreto, pues tendrás que ser coherente. El decreto, para bien o para mal, lo que establece es que hay un mando único y que ese mando único toma las decisiones para todo el territorio nacional. Nos enfadábamos mucho, yo creo que con razón, cuando Torra pedía rancho aparte y quería el confinamiento total de Cataluña y al resto del país que le dieran por la retambufa. Bueno, vale, pues es, pero lo que no puedes después es que empiece Murcia con una canción que suena bastante parecida y que Casado apoye ese tipo de comportamientos, digamos, distintos. Tendrán una razón de ser, no te digo que no, pero es verdad que el Partido Popular, una de cal y otra de arena, por una parte critica el Partido Socialista, pero por otra parte defiende también comportamientos de gobiernos autonómicos que yo honestamente no termino de entender.
Yo al revés, yo lo que entiendo es al de Murcia, efectivamente, yo al que no entiendo es a Casado, pero lo entiendo porque esta mañana estábamos escuchando un corte de Pablo Casado hablando, y me recordó siempre, como es que no se me olvidará, no sé si estabas tú ese día en la COPE, Luis, cuando Aznar denunció al poder fáctico fácilmente reconocible.
Sí, sí, claro,
y
sí.
No fue capaz de decir Polanco. O sea, y no hubo manera. Y era presidente del gobierno. O sea, es que estamos en lo mismo. Dice, hubo manifestaciones multitudinarias, alguna manifestación. Pero claro, donde mandaste tú a un hato de desconocidas para que no les pegaran como los de Ciudadanos. ¿Y qué pintabas allí? Es que queremos estar al plato de las tajadas y todo no pero, puede ser.
Pero explícame por qué entiendes, porque te lo digo sin ningún tipo de malicia, ¿eh? ¿Por qué entiendes a López Miras? Es decir, ¿por qué López Miras tiene que pedir, sabiendo que no puede, además, un trato discriminatorio, lo cual no es necesariamente negativo, puedes discriminar para bien o para mal, para su comunidad autónoma?
Bueno, lo entiendo porque hay una cuestión de fondo. Estamos viendo cómo se saltan en la práctica los aislamientos, etcétera, cómo se está incumpliendo la ley sistemáticamente. Y eso es un hecho, y hay que admitirlo, que vivimos con gente que es muy mala gente. Y eso es así, y es así. Ante esto, ¿qué hacer? Yo creo que la única manera es imponer un confinamiento total. Y lo que dijo de evitar...
Vale, pero entonces, pues de acuerdo, pues esa es una opción. Pero entonces estableces un confinamiento total en las 17 comunidades autónomas.
No, si yo sé, yo estaría de acuerdo en eso. Si a mí claro. Me parece mal que no lo plantee Casado abiertamente. Pero todo es por la maldita manía del consenso, de que todos unidos... ¿Cómo que todos unidos? Hombre, si están atacando a la monarquía, ¿dónde está todos unidos? Aquí no hay todos unidos. Siempre salen ganando los mismos.
Sí.
Pero es que yo creo que ha habido un problema, el tradicional maricompleginismo de la derecha, que es que no hay manera de curarse.
O por lo menos de explicarlo bien. Yo de verdad que a mí me gustaría entenderlo, pero realmente no lo entiendo. O sea, yo entendía las críticas a Torra. Torra es, insisto...
Bueno, es que encima era mentira todo lo
bueno,
que decía.
Bueno, de acuerdo, pero bueno, él ha ido tomando el relevo. Vamos a ver mañana, si no hay cambios, cómo el socio preferente del señor Sánchez en el independentismo catalán, es decir, Junqueras, da orden a Esquerra Republicana de Cataluña de no aprobar o no apoyar la extensión del confinamiento 15 días más, por la sencilla razón de que no les deja que Cataluña suspenda toda la actividad económica esencial. Podremos discutir si es bueno o malo. Lo que no es razonable es que esa medida se tome en una de las 17 comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Es que no lo termino de entender. Y esa...
Yo entiendo que la actitud de Fernando o las peticiones de Fernando López Mira pueden ser más discutibles o no desde el punto de vista sanitario, pueden ser más útiles, menos útiles, pero juegan en una liga completamente diferente que las de Torra. Es decir, Torra está pidiendo lo mismo que Fernando López Mira, pero con un objetivo muy diferente, que es boicotear la economía española. Quiero decir, yo estoy convencido de que su objetivo es que la economía catalana baje lo máximo posible, para que luego la recuperación española sea dificilísima y ponga al país en un brete importante, mucho más importante de lo que ya serían circunstancias normales. Quiere decir, la actitud es completamente diferente, independientemente de que sea más o menos criticable desde el punto de vista sanitario, ya digo.
Es muy probable que tenga razón, o sea, seguramente, digamos, las razones de fondo que llevan a Torra a mantener la retahíla de reivindicaciones sucesivas, porque fue una, después otra, ahora es la tercera, y será la cuarta o la quinta. Es evidente que ellos quieren tener siempre el hecho diferencial, también en las crisis sanitarias, no sé por qué, se sienten con una cierta superioridad moral.
Son basada una en raza superior,
bueno,
Luis.
pues será por no, eso, pues
no,
chico. Pues,
te resistes a admitirlo.
Pero frente a eso, yo lo que vuelvo a... es decir, vuelvo a repetir, yo lo que les pido a los políticos, creo que además todos los aquí presentes compartimos esa demanda, es decir, oiga, usted sea coherente con las cosas que tome y sea claro y explíquelas. Entonces yo ni veo coherencia ni veo claridad en la actitud que ayer demostró el Partido Popular a la hora de defender tratamientos disímiles en el conjunto de España. En primer lugar, repito, porque el Partido Popular, con todos los adversativos que quieras, con todas las pegas, con todas las cautelas que ha querido establecer Casado, pero ha terminado por apoyar un decreto que establece que las decisiones se unifican en el Gobierno de España y afectan a todo el territorio nacional. Por lo tanto, has asumido ese principio. Pues ya, solo por eso, que un presidente autonómico se permita el lujo, entre comillas, de desafiar esa estructura de poder excepcional por la situación en la que estamos viviendo, para decir yo en Murcia voy a hacer algo que además sé que no puedo hacer porque no tengo la capacidad normativa para hacerla, y que encima el presidente de ese partido, en vez de decirle, chico, deja de enredar, o sea, quiero decir, vamos a darle la idea de solidaridad nacional, si estamos en todos, vamos a pedirle al gobierno que entienda este sistema, que haga un confinamiento más exhaustivo, que endurezca las medidas, todo eso me parece bien. Pero esto de los menús, digamos, a la carta, no lo entiendo.
Pero si eso lo dijo el propio presidente de Murcia. Lo dijo aquí en la entrevista conmigo. Dice, vamos a ver, que no tengo la capacidad legal, que le pido al gobierno que haga esto, que en Murcia lo necesitamos. O sea, no dijo, voy a hacer.
No,
él dijo, no tengo la capacidad legal y quiero que se haga.
Eso te lo dijo a ti, pero 24 horas antes... Por lo menos, yo no hablé con él 24 horas antes, pero leí todos los medios de comunicación. Y entonces él, en fin, lo planteó en unos términos bastante más imperativos. Por lo menos, el reflejo informativo que tuvo ese primer...
Os puedo comentar, por ejemplo, las cifras de Murcia. Bueno, la diferencia, he de deciros que la diferencia, lógicamente, todo el mundo lo sabe, pero entre España, Wuhan e Italia, es que España ahora mismo tiene todo el mapa afectado, todo el mapa con contagios. No es lo mismo en Italia, donde la zona de la Lombardía, la zona norte, es la más afectada, y en Wuhan, bueno, en China era la zona de Wuhan, tú lo comentabas esta mañana, Federico, sí. Cómo se cercó y cómo en Shanghái prácticamente no llegó el coronavirus.
Allí,
¿no?
Allí viven todos los... Allí sí que entiende, como dice Pablo Iglesias, de clases sociales el virus. Todos los ricos comunistas viven en Shanghái.
Sí.
Oye, creo que ha habido 6 muertos en total.
Sí.
Porque allí sacaron el ejército a la calle.
Efectivamente.
Y además, como la costumbre es disparar...
Bueno, pues, Wuhan ha anunciado que va a levantar su cuarentena el 8 de abril, 76 días después de decretarla, pero os doy ya la situación, por ejemplo, que se vive en Murcia. Es decir, que el día de ayer fue un día clave en muchas comunidades autónomas, muchos territorios donde aumentó de manera drástica el número de infectados, también de muertos, en Cataluña, en Valencia, en Cantabria. También en Murcia, en los hospitales murcianos suman ya un centenar de ingresos por coronavirus. Por ejemplo, hay hasta 3 hogares de mayores, 3 residencias de ancianos en la región de Murcia que están afectados con casos de coronavirus. Y claro, la situación en estas comunidades autónomas es, en cuanto a medios y en cuanto a recursos, al mismo tiempo mucho inferior que la que se pueda tener en una comunidad como la de Madrid. He de decir también que en la entrevista que tú le realizaste, Federico, al presidente murciano, él en todo momento se apoyaba en los informes de los médicos, al igual que hace cada vez que sale el presidente del gobierno, Fernando Illa, el ministro de Sanidad. Él se apoya en el informe de epidemiología que insiste en el cese de la actividad.
Bueno, es que eso está sucediendo en muchos sitios y va a suceder hasta en Nueva York. que hasta ahora, como hay elecciones, quisieron jugar. Mira Boris Johnson lo que ha tardado en cambiar de opinión. Ha tardado exactamente el tiempo en recibir una encuesta que calculaba en hasta 1 millón de muertos los que podía haber si no había otras medidas. Oye, ha cambiado de inmediato, oye, pero con una facilidad extraordinaria. O sea que aquí los informes médicos, cuando nos vienen bien, los oímos. Y cuando no, pues no los oímos. Hoy publica La Razón que el CSIC advirtió al gobierno del carácter letal del coronavirus en el mes de enero. Lógico, porque desde enero se sabía, por el anuncio de China, que estábamos ante una pandemia. No lo quisieron admitir, porque es que tenían su manifestacioncita. Si es que al final las cosas, ¿cómo es eso de que si habla como un pato, se mueve como un pato y tal, a lo mejor es que es un pato? Pues esa es la gran cuestión. ¿Tú crees que es normal que no sepamos si tiene coronavirus o no la vicepresidenta del gobierno, teniendo en cuenta que en caso de que lo tenga el presidente del gobierno accidental, dado que es muy posible, que o por lo menos es posible, que pase esto, porque dado que está rodeado de gente infectada, que el presidente y la vicepresidenta tengan que dar paso a Pablo Iglesias como presidente del gobierno? Que esto sí, si esto no es un motivo de alarma, pues que venga Dios y lo vea.
Bueno, en principio todavía debería, en teoría, estar el señor Iglesias en cuarentena, cosa que no ha, digamos, respetado. A mí lo de la ejemplaridad del gobierno también me parece que tiene un comentario, porque, por ejemplo, el hecho de que Carmen Calvo, con coronavirus o sin él, porque no nos quieren decir qué es lo que le pasa, tiene una afección respiratoria, pero no sabemos si es coronavirus, no sé por qué no lo quieren decir, no me meto ahí porque lo desconozco, pero lo que sí que ha trascendido es que está en el Ruber. Y entonces dices, chico, a mí me parece fenomenal que esté en el Ruber. Lo que no me parece también es que te hayas pasado 15 días, digamos, criticando la asistencia sanitaria privada y alabando la pública y mandando el mensaje entreverado de que aquí hay un problema de modelo sanitario y que el Partido Popular se cargó la sanidad pública para que cuando a ti te toque te vayas a uno de los hospitales privados, digamos, más prestigiosos de Madrid. Por muy funcionaria pública que tengas y por mucho acuerdo con la Mufasa que tengas, es una opción. Tú podías elegir una u otra y tú has elegido la privada. Y eso queda ahí, como queda ahí el hecho de que dos personas que deberían estar en cuarentena según las normas que ellos mismos han dictado para el resto de los españoles, se las saltan y van a los consejos de ministros, empezando por el presidente del gobierno, que sabía que su mujer estaba infectada 48 o 72 horas antes de que se supiera y, por lo tanto, que tendría que haber sido declarado en cuarentena, fíjate, Merkel. O sea, Merkel anuncia que está en cuarentena, no que está contagiada, que está en cuarentena y que desaparece de la vida. Y desaparece, pero aquí en España no. O sea, y luego cuando preguntas hay un listo que te dice, bueno, es que hay excepciones.
Bueno, el listo es el niño de la curva. El Fernandito este que tiene más peligro que una piraña en un bidé. Dice, pero ¿cómo que hay excepciones? Tiene que haber excepciones, añadió. Con lo cual, desde luego, se aseguró el puesto para una temporada, porque ¿qué más quiere un buen comunista como Pablo Iglesias que haya excepciones?
Lo único que no mencionó fue la palabra casta, porque era lo que le faltaba. Hay excepciones entre la casta, pero entre el pueblo normal, ¿no? La gente de la calle acaba en IFEMA, pero determinadas personas del gobierno acaban en la Ruger. Lo llamativo es uno de los argumentos que dieron ayer para justificar el hecho de que Carmen Calvo, que evidentemente tiene todo el derecho del mundo a escoger sanidad privada o sanidad pública, que es lo que ha hecho ella, escoger la privada, punto, a través del MUFACE, pues uno de los argumentos que daban para justificarlo es que lo hacía para descongestionar la pública.
Que había escogido claro, como Ruger, ocupa mucho espacio, pues así sí, descongestiona.
Exacto.
Bueno, aparte que ella tendrá derecho legal a elegir. Moralmente no tiene ningún derecho.
No tiene derecho político, exacto.
Ninguno, porque ha estado atacando la sanidad pública y además dando a entender, a veces abiertamente, que es que suena la culpa es el PP que ha hecho recortes. Por cierto, los recortes últimos los ha hecho este gobierno infame. Porque es que los recortes últimos fue los que mandó hacer a las comunidades autónomas el propio Falconetti, que es que mandó los recortes, pero directamente.
A 11 comunidades.
Pues claro. Dice, es que no cumplen. Pero ¿cuándo has cumplido tú algo? O sea, es que, de verdad, yo no he visto... Ayer, la información que decías, Luis, la daban de esa manera. Es que ella, como es funcionaria, tiene que ir a la privada. ¿Cómo que tiene que ir? Puede elegir, que por cierto es un privilegio exorbitante. Tiene que... ¿Mentira? Pues es que nos hemos acostumbrado a una serie de trolas. O sea, la máquina esta, la checa desinformativa del Oliver, se ha convertido en una máquina de mentir a todas horas. Y además, como el presidente cambia de opinión según le da el día y según está de ánimo y según hay más o menos infectados en su familia, pues claro, toda la política cambia en función de eso. Primero ponen una excusa, después mienten, luego siguen mintiendo y luego salen por los cerros de Úbeda. Sí. Es que lo de ayer de Carmen Calvo era una cosa.
Federico, tenemos que recomendar el Colacel. ¿Te parece que hoy lo mandamos a IFEMA, no? Directamente, ¿no? Un
hombre,
cargamento
claro,
de Colacel. Claro,
claro. Y sí. Además dándoles mucho ánimo y además nuestra felicitación.
Bueno, pues para el IFEMA mandamos ese Colacel. Te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Silvia, ¿estás ahí?
Por supuesto, aquí estamos, atentos, Federico.
Bueno, vamos a ver, cuéntame, que siempre me gusta saber que hay gente buena que se ocupa de nuestra seguridad.
Gente con nombre y apellidos, los amigos de Securitas Direct que llevan años protegiéndonos dentro y fuera de casa y ahora, pues que es un momento complicado, no iba a ser menos. Securitas sigue velando por la protección de todos sus clientes en caso de que así lo necesiten. Juntos vamos a salir de esta, Federico, te lo digo todos los días y lo reitero, creo que esto va a ser... antes que tarde, y mientras tanto vamos a pedir a todos los oyentes que se sigan cuidando mucho, que guarden todas las medidas de precaución.
Bueno, eso es lo absolutamente fundamental. El gobierno se cuida, de hecho el gobierno oculta los datos. Luego yo no sé si vamos a poder hablar, Rosana, con Ketty, que
Garat.
Publica hoy una pieza extraordinaria. Y además podemos presumir, esto lo digo, además de agradecer a toda la gente que está donando dinero para que no tengamos que cerrar jamás, etcétera. Bueno, esto nunca se sabe en la vida, pero la verdad, se está portando la gente muy bien. Pero es que hay cosas que hace el radio que no las hace nadie, y si no estuviera, pues naturalmente nadie las haría. Pero es tremendo la información que publica hoy, la pieza sobre la desinformación sistemática, que tiene matices ya criminosos. Por parte del gobierno, yo no he visto un descaro mayor, pero mira que hemos visto, ¿eh? Pero yo creo que en la vida, en fin.
Eso es, para ir calentando la intervención de Ketty, yo creo que esa es una de las cuestiones, al margen de la gestión sanitaria, la gestión informativa absolutamente invasiva, antidemocrática, intolerable de este gobierno, ya no solo por el hecho que es lo que tiene encocorada Ketty de una manera muy clara, porque lo padece ya profesionalmente a diario, de que no dejen que los medios de comunicación pregunten y que se filtre la información y que establezcan 17.000 controles para que no les pongamos, digamos, en apuros o les hagamos preguntas que les coloquen en situaciones apuradas. Es que el mero hecho de que el presidente del gobierno se considere con el derecho de irrumpir el sábado por la tarde en el hogar de todos los españoles, no se sabe muy bien para qué. Porque si dijeras, y además, para que luego vuelva a repetir el domingo una operación parecida, tenía la excusa de que podía decir, bueno, que el gobierno, sepan ustedes, que va a proponer que se prorrogue durante 15 días más. Bueno, pues hacer un anuncio de esa naturaleza a lo mejor justifica una intervención, pero si la vas a hacer el domingo...
Porque lo mejor es cómo impidieron las preguntas que preguntaban precisamente eso. Dice, bueno, ¿y entonces se va a ampliar o no?
Claro.
Porque ya había rumores, porque este gobierno es un coladero.
Claro, no podía contestar porque si contestaba dejaba sin sentido.
Se estropeaba su exclusivita.
Eso es, la del día siguiente. Entonces, claro, dices, bueno, chico, o sea, vamos a ver, que es que el juego limpio... democrático, la igualdad de oportunidades, la falta de prevalencia, o llamémosle como haya que llamarle, del gobierno respecto al resto de los actores de la vida política, hay que respetarla. O sea, que esto es un régimen democrático. Que usted no puede estar filtrando preguntas o decidiendo de qué se discute o de qué se deja de discutir. Usted podrá contestar y explicarse lo mejor que pueda, pero no establecer esta especie de régimen de censura universal en función de lo que a usted le parezca razonable, ¿no? Y además, siempre amparándose en cuestiones como no pienso polemizar. Le meto el dedo en el ojo a Madrid, que se está llevando la peor parte, que no sé qué, pongo en duda la eficacia de algunas gestiones, tal, pero no pienso polemizar. Me meto con no sé qué, pero no pienso polemizar. A ver, déjame en paz, es que es una tomadura de pelo demasiado evidente.
Nos vamos al Corte Inglés, Federico.
Sí, que por cierto, además se ha hecho una gran donación a IFEMA, precisamente.
Sí, pues ahí está.
Bueno, sin necesidad de montar gran alaracas ni ruedas de prensa. O sea, dado que no compran el material necesario, bueno, pues la gente ayuda con lo que tiene.
Pues ahí está Elia Rodríguez. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Desde el Corte Inglés informamos que con el fin de ayudar al personal sanitario que tanto esfuerzo está realizando en los hospitales de nuestro país, estamos estableciendo un canal preferente para todos ellos. Un canal para que puedan realizar sus compras y pedidos online de alimentación, droguería, higiene personal en el Corte Inglés, de una manera exclusiva para ellos, más rápida y más cómoda, y con envío gratuito del pedido a domicilio. Es muy fácil, se está habilitando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico específicos para esos pedidos, y ya están disponibles en todas las gerencias de los hospitales para quien quiera utilizarlo. En el Corte Inglés queremos estar al lado del personal sanitario facilitándoles el día a día de su hogar con el envío gratuito a domicilio de sus pedidos de alimentación. Gracias por tanto esfuerzo.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a recordar cómo está el tiempo, que el tiempo está primaveral, pero típico de marzo, recién primaveral, y es que esto cambia mucho. Va a llover en el sureste, tanto en la parte andaluza como en la parte murciana e incluso algo en la Comunidad Valenciana. Creo que van a llegar las lluvias más o menos hasta Motril, que es ese lujo de playa que tiene Granada, que puedes pasar de esquiar en Sierra Nevada a bañarte sin salir de la provincia. Que eso sí que ya es el colmo del lujo. Las temperaturas en el resto de España, nada, cielos despejados. Las temperaturas suben un par de grados, nos vamos a ir a unos 15 grados en Madrid, 25 en Sevilla, la máxima nacional, y el pelotón del pasmo titular, o sea, Soria, Teruel y Cuenca, 3 grados. Bueno, ¿y cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, pues el IBEX 35, que ayer se dejaba al cierre un 3,3% y se quedaba en 6.230 puntos, en este momento se anota un 3,48% y sube hasta los 6.447 puntos. Lleva coqueteando con subidas entre el 3 y el 4% esta mañana, que con las caídas de ayer y el comportamiento de la semana pasada, bueno, pues nos indican que en la bolsa lo que sigue mandando es la volatilidad debido a la situación que atravesamos. Dicen los analistas que el suelo está ahora mismo en 5.800 puntos y consideran que es muy probable que veamos ese punto, ese nivel en los próximos días, dado que la situación económica a uno y otro lado del Atlántico no parece que vaya a mejorar en las próximas semanas. Eso sí, también dicen los analistas que esa decisión de China de abrir Wuhan a partir del día 8 de abril, que se ha comunicado, así lo llevan las agencias de información, bueno, pues ha podido inundar de algo de optimismo al mercado, y por eso están subiendo los índices y venían los futuros con subidas. Tenemos que decir que el oro está ya en $1,600 la onza, que el petróleo Brent está a $28, el West Texas a $24, el euro está casi a la paridad con el dólar, $1,08 por cada euro, y la libra se va acercando también, 0,92 libras por cada euro en este caso.
Pues ahí quedan los datos. ¿A qué tiempos aquellos en que se decía que, claro, el euro se iba a convertir en la moneda fuerte del mundo? Fuerte, bueno, fuerte, que le sacábamos no sé cuánto era la diferencia con el con el dólar, pero me parece que era 1,20.
Yo le he llegado a ver, Federico, a 1,50.
Pues fíjate, y ahí andamos, zigzagueando en el abismo.
En la pared, sí.
Bueno, Federico, vamos con la... Perdón.
Federico, perdona, aprovechando que tenemos a Luis Quintero, me gustaría hacer una pregunta, que ya lo hablamos hace un par de semanas en persona, pero estaría bien que lo explicara en público, en la radio, en abierto. Yo, como mucha gente, tengo mis ahorros, mis pocos ahorros, porque soy periodista y esto da para lo que da, pues en unos fondos de inversión que a día de hoy han bajado un 14%. Y claro, mucha gente me pregunta, ¿qué hacemos, no?, con esos fondos de inversión? Y yo también me lo pregunto porque no soy un experto. ¿Podría decir, Luis Quintero, cuál es la recomendación general? ¿Hay que entrar en pánico, no entrar en pánico, quedarse quieto?
Bueno, el tener miedo es lógico y normal, pero en general el consejo que podemos y que debemos dar, y que así lo hemos dado, por ejemplo, en Tu Dinero Nunca Duerme, en el último programa del pasado domingo, es mantener el plan que tuviéramos. Hay una recomendación que hacen algunos expertos, que es en los momentos buenos de bonanza escribirte una carta tú, a ti mismo, para los tiempos malos, en los que te recuerden que no tienes que entrar en pánico, que tienes que mantener tu estrategia a largo plazo y tratar de evitar materializar las caídas. Pensemos que si ahora mismo esos fondos de inversión, Cristian, tanto tú como los que pueda tener yo o los que pueda tener cualquier oyente que nos está escuchando, los vendemos presas del pánico, lo que estamos haciendo es hacer realidad, materializar sin vuelta atrás esas pérdidas que ahora mismo están señalando, que están manifestando esos fondos de inversión. La lógica dice que a lo largo del tiempo, en el medio plazo en este caso, pues probablemente cuando esta situación termine, esos fondos de inversión volverán a recuperar parte de lo que han perdido, y como podemos observar también en las gestoras de fondos, en estos momentos los propios inversores, las gestoras, con los valores con los que están manejándose muchas acciones y negocios a lo largo y ancho del mundo, lo que están haciendo es aprovechar la liquidez que tenían para invertir y aprovechar la palanca de crecimiento que está ofreciendo el mercado con esta volatilidad de la que hablábamos. Es decir, mantengamos el plan, tratemos de evitar entrar el pánico, y como dicen también muchos amigos en estos días que tienen fondos de inversión o que tienen activos indexados a gestión pasiva, a los índices, pues prefiero no mirar cuánto está cayendo mi fondo, prefiero no mirar cuánto está haciendo ahora mismo mi cartera y esperar a que todo esto pase y ver el comportamiento que está teniendo. Si vendemos ahora, materializamos las pérdidas.
Te has enterado, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo.
Hombre, siempre que se es cuanto... yo he comprobado una cosa tremenda. Cuanto más se alarga la explicación, menos entiendo lo explicado.
Pero eso es, bueno, así. Federico, quedémonos como estamos, no vendamos
eso,
ahora.
Eso, ¿ves? Eso lo he entendido a la perfección.
A mí me ha gustado lo de la carta.
Eso me parece muy bien, pero me suena tanto a coaching. Sí. Es que el coaching, que es una de las cosas más temibles que ha sucedido en la humanidad, pues claro, ha entrado en todas partes. Y entonces te dan estas recetas que son de psicoanalistas sin título, que te da la risa. ¿Pero qué me cuenta usted? ¿Pero cómo que una carta? Sí, tienes que escribirte una carta. Y además, tú piensa, se ha extendido otro virus gramatical, que es hablar de propositivo. Lo que es propositivo. Si es propositivo es que propone algo. No, que tienes que ser muy positivo. Entonces eso no es positivo. Bueno, vamos a ver si me entiendes, ¿no? No, te entiendo que no dices más que gansadas. O sea, es que, de verdad, lo del... Es una cosa pavorosa. El coaching en materia financiera, más cuando un tipo en un banco se pone cursi, ya es que no tiene límites la cursilería.
¿Sí? Yo la última vez que me escribí una carta a mí mismo, me caí mal. Así que... Sí. Quiero no volver.
Bueno, pues vamos a despedir a Luis Fernando Quintero. Que,
un placer.
Sí. Que esto no es nada personal, ¿eh? Que no se lo tome.
No, si además...
Todo lo contrario.
Estamos además encantados de
claro
poder...
Sí.
Si no te tomas mínimamente en broma a ti mismo, mal estamos, ¿eh? Estás ya, eres carne de coaching.
Pues noticia de interés cultural del 11, hablamos del cine y sus inicios. Se cumplen 125 años de la primera proyección con público en la historia, gracias a los hermanos Lumière, con el título Salida de los obreros de la fábrica. La película fue estrenada en Lyon y contó con la presencia de científicos, intelectuales y artistas de la época. No había pasado ni un año cuando en todas las grandes capitales del mundo ya había proyecciones periódicas.
Al país, ¿qué explica que Italia y España sean en este momento el epicentro del coronavirus mundial?
Presidente de Radio Nacional le pregunta cuándo calculan que puedan verse los resultados del confinamiento. Al punto Avui le pregunta, presidente, después de escuchar las declaraciones del presidente Quim Torra en la BBC, ¿hay margen para el entendimiento en la videoconferencia que mantendrá
es
mañana?
Federico Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación.
¿Has visto qué bien cómo dice el presidente? Además, estos que fingen, esto Cristian se lo sabrá bien. Los que fingen más catalán que el catalán, he leído un informe de la siniestra Ponsatí, la que dice de Madrid al cielo, burlándose de los muertos de Madrid, que es el biotipo del catanazi. Y entonces cuenta uno, dice, pero si conmigo ha hablado siempre en castellano perfectamente, ¿por qué fingió que no sabía hablar? Pero porque que estamos hablando de gente muy enferma, que tiene igual, pero vamos, de gente que está muy mal, ¿eh?
Hay una cosa que habéis dicho antes. Habéis hablado de aquello que dijo el presidente Pedro Sánchez de no polemizar, ¿no? Y sí. Lo dijo en referencia a Torra, ¿no? La cuestión es que Pedro Sánchez no polemiza con Torra en medio de una epidemia y parece sensato, pero es que tampoco polemiza cuando no hay epidemia. Entonces, la consecuencia de no polemizar jamás con Torra es que Torra siempre hace lo que le da la gana. Claro. Y Torra va diseminando mentiras por Europa y van minando la credibilidad de este gobierno y de este país, y eso va teniendo consecuencias a medio y a largo plazo, ¿no? La cuestión de no polemizar, bueno, puede tener un sentido, pero claro, cuando nunca jamás polemizas con alguien que está dedicado al boicot continuo, que es cuando todas sus decisiones y todas sus declaraciones públicas son un boicot directo al gobierno, al Estado y a la nación, pues quizá te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, ¿no?
Bueno, una de las bases de cualquier régimen dictatorial de izquierdas es la mezcla de terror y propaganda, que es lo que caracteriza al comunismo, es terror y publicidad. Terror y publicidad. Terror hacia adentro, publicidad hacia afuera, que es el régimen de Torra. Pero la verdad, yo hasta ayer escuchaba a Ketty Garat en el programa de Luis. Ketty, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Federico.
Bueno, y todo lo que contabas, y ahí está esa pieza que hay que leer para creer, la pieza que publicas hoy en Libertad Digital, que es verdaderamente espeluznante. Por un lado, es un honor estar en el blanco de las censuras de este gobierno criminoso, pero por otro lado, demuestra algo terrible que pasa también con los regímenes totalitarios en general, pero que la izquierda, como siempre ha sido totalitaria, pues le cuesta poco. Y es la sensación de impotencia que eso transmite por parte del gobierno. Porque cuando un gobierno tiene que evitar de esa manera los datos que tiene que tendría que dar, dice, bueno, pero vamos a ver, qué mal tiene que estar la cosa, ¿no?
A ver, es un honor, Federico, pero como dices tú, impotencia y frustración por no poder hacer nuestro trabajo, no en nuestro caso, porque sobre todo lo que me parece importante resaltar es que esto no es una cuestión particular de un medio en concreto. Es verdad que a nosotros, y bien lo explica la pieza, se nos hace una especial censura, un especial veto a nuestras preguntas desde este medio de comunicación por una cuestión simple y llanamente de sectarismo, y esto es así. Pero la frustración y la impotencia es colectiva, y lo que pretendíamos reflejar es que, o contar o informar, porque ese es nuestro trabajo, que ese sí que no nos lo pueden quitar o no nos lo pueden limitar. Hacer preguntas las podrán limitar, pero por lo menos informar no. Pues nuestro objetivo era contar exactamente lo que está pasando, eliminando toda posible carga anímica, que la hay, y es mucha, y es colectiva, y es de todos los periodistas, porque hay que recordar que Miguel Ángel Oliver fue quien llamó activistas y tertulianos a los periodistas que hacían preguntas en el Palacio de la Moncloa, que hubo muchísimas quejas por la falta de ruedas de prensa de Pedro Sánchez durante 6 meses, no compareció ni una sola vez en 6 meses. Esto motivó varias reuniones con él para transmitirle nuestras quejas y para intentar por la parte buena, ¿no? No como pasó con Rajoy, todo hay que compararlo sin preguntas no hay cobertura, o con Aznar cuando en su día se le arrojaron las libretas al suelo con la guerra de Irak. No, aquí se intentó ir por las buenas en un primer lugar, intentando conseguir un efecto por parte del secretario de Estado de Comunicación, que no se consiguió en ningún caso y que motivó de hecho esa acusación, llamando tertulianos y activistas a los periodistas de Moncloa. Después de todo eso, y por si fuera poco, que desde luego no lo es, lo que pretendemos contar es exactamente lo que está pasando, que es que la prensa en estos momentos, o el periodismo, es una de las primeras sacrificadas en un periodo de guerra, como se suele decir, ¿no? La primera sacrificada es la verdad. Bueno, pues la verdad que suele contar el periodismo, y la verdad es lo que se está contando en esa pieza. Ya digo que eliminando, que no se tendría por qué eliminar, toda carga anímica, toda carga sentimental, toda carga valorativa por parte de los informadores, porque es verdad que lo que está pasando es grave y es pues un saco en el que se meten no solo vetos a preguntas y vetos muy generalizados. Hablamos de un veto de hasta 12 preguntas de periodistas de diferentes medios que el sábado pasado preguntamos, también estaba la pregunta de este medio de comunicación, todos por la prórroga del estado de alarma, y no solo se vetó, sino que se vetó y se justificó al día siguiente porque se vetaba, dando por válido el método de la censura y del veto, según las circunstancias lo aconsejen, que es exactamente lo que pasó. Pero al margen del veto por el contenido de las preguntas, el veto a los medios de comunicación, y ya el colmo de todos los colmos, Federico, que se haga un informe de autobombo ante las quejas, que esta vez no se han transmitido de manera colectiva, sino cada uno a nivel particular, a nivel privado. Algunos también lo hemos hecho en público, vía las redes sociales, a través de Twitter. Que se haga un informe de autobombo en plena crisis con más de 2,000 y pico muertos, sacando pecho de la gestión informativa del presidente, es que hay que poner las cosas también en su sitio, Federico. A los gráficos sobre los muertos se le sumaron ayer los gráficos sobre el número de preguntas que respondía el presidente del Gobierno y el resto de los miembros del Ejecutivo, incluyendo al Comité Técnico con Fernando Simón a la cabeza, que de 212 turnos de preguntas que se han formulado en el inicio de la crisis, y ya digo que esto no es una cuestión solo de Libertad Digital y de radio, pero creo que es una buena muestra de la gestión informativa de este Gobierno. Nosotros solo hayamos podido preguntar en una ocasión, y que el informe que recoge esa pregunta esté manipulado y nos adjudique una pregunta que nunca se realizó, no porque no se formulara, sino porque nunca hicimos la pregunta que recoge ese informe que hicimos, sino que hicimos otra completamente diferente porque sabíamos que había más miedos del Gobierno infectados, y llevamos 4 ruedas de prensa, las últimas 4 ruedas de prensa de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias preguntando si había algún miembro más del Gobierno infectado, y no se nos ha formulado ni una sola de las preguntas que hemos hecho en este sentido. Hombre, creo que desde luego, como decía antes, nuestro trabajo es preguntar, pero nuestro trabajo es informar, aunque sea incómodo, porque Miguel Ángel Oliver es una persona, y creo que esto es bueno también que lo sepan los oyentes, con la que tratamos todos los días y con la que nos peleamos todos los días. Pero su papel, desde luego, está dejando mucho que desear en este momento, y hay que contarlo.
Pues Luis, esto lo hemos vivido, pero la verdad es que en una situación tan grave no, porque estamos hablando de la vida de la gente.
Claro, estamos hablando de lo que hemos estado comentando durante todos estos días, de la necesidad que tiene la gente de sentirse protegida. Es curioso porque se están publicando algunas encuestas interesantes que pasan más o menos inadvertidas porque no ocupan la primera parte de el primer plano de la actualidad, pero que van un poco al fondo de la cuestión. Ayer me parece que era el diario ABC. La gente se siente desprotegida porque no termina de confiar en las acciones del gobierno. Y, por lo tanto, busca la protección en ámbitos familiares o de amigos, etcétera. Este es el estado de ánimo predominante. Y yo creo que una de las razones que explican esa desprotección es la incapacidad del gobierno para salir a calzón quitado y contar la situación como es, sin ningún tipo... O sea, que la gente perciba que hay sinceridad. O sea, sustituir esa especie de política de adoctrinamiento chavista de que salgo yo a daros alimento espiritual. Aquí estoy yo, no os preocupéis. No, no. ¿Cómo que no me preocupe? Me preocuparé cada vez que usted no sea capaz de contestar una pregunta o de permitir que le pongan en un apuro o de llegar al fondo de la cuestión. Tengo derecho a que usted me cuente lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que no quiere hacer este gobierno, bajo la excusa de que eso favorece el pánico. O sea, uno de los momentos más verdaderamente vomitivos de la intervención del señor Sánchez el sábado fue cuando nos conminaba a que, por favor, solo consumiéramos canales de información veraz, autentificada. Digo, sí, bueno, entonces apago española. La televisión en este momento. Sí, sí. O sea, usted me está invitando a que yo deje de... Pero si usted lo único que ha hecho desde el primer momento es desinformar. Primero dijo que esto era una gripe, que no teníamos que preocuparnos, que el riesgo de contagio era bajo, que lo del 8M no corría riesgos. Luego nos dijo que íbamos a estar en 10.000 cuando realmente estábamos en 30.000. O sea, quiero decir, si alguien ha informado mal... Ya no digo que esté actuando bien o mal, porque no tengo elementos de juicio. Es el gobierno, pues, y encima, bajo ese planteamiento que ha explicado también Ketty, decir, no, es que yo voy a controlar lo que digo, ante quién se lo digo, de qué forma se la digo, y algún día nos enteraremos que sugiere preguntas. Eso ya será el colmo
bueno,
del
ya, deseo. De hecho, bueno, Ketty, ¿cuál es el origen de esas preguntas que dice este señor Oliver que está en las redes? ¿Alguien conoce alguna red? Porque yo llevo bastante tiempo. Debo decir que las redes están cumpliendo una tarea de complemento bastante interesante, ¿eh? Pero yo no conozco a ninguna red. Nunca me han presentado aquí la señora Red, Federico, tal y cual. ¿Qué redes son estas que ayudan al gobierno? Porque... ¿Hay noticias? ¿Identifica? ¿Cómo se sabe que es una red y no la red de mentiras del gobierno?
Bueno, de hecho es que lo que ejemplifica mejor el ataque a la libertad de prensa que está suponiendo esta gestión informativa es esta inclusión, como dices, de las preguntas ciudadanas o lo que Oliver ha dado en llamar preguntas ciudadanas o preguntas de redes sociales, en las cuales... Es el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España el que puentea la función constitucional de la libertad de prensa que ejercemos los periodistas y que canalizamos los periodistas, haciendo directamente preguntas que le plantean a él los ciudadanos, y bromeábamos el otro día pues muchos colegas entre nosotros diciendo, claro, son preguntas del ciudadano Oliver, o del ciudadano Iván Redondo, o del ciudadano Félix Bolaños, pero desde luego no sabemos a través de qué canal le llegan al secretario de Estado, porque evidentemente no le llegan a través de ningún canal, son preguntas que quieren que se les formulen y que quieren que se respondan para hacerse con el titular. De hecho, el otro día hubo una queja, porque ha habido quejas todos los días, porque esto se canaliza todo a través de un chat de Moncloa que ha creado Moncloa para que vayamos vertiendo nuestras preguntas, y que es un chat absolutamente inabarcable, porque hay 220 periodistas de medios, cada cual más kafkiano, aparte de los 30 habituales, que es lo que tendrían que hacer, lo que hizo ayer el líder del PP, Pablo Casado, hacer una videoconferencia con los periodistas habituales, por cierto, que ya se hizo con Carmen Calvo, que Carmen Calvo utilizó este formato, la vicepresidenta del Gobierno el día del Consejo de Ministros del Estado de Alarma, el 12 de marzo, en el cual participamos yo y los 30 periodistas, 25, que cubrimos habitualmente la actividad del Gobierno, y funcionó estupendamente. Y ahí cada uno iba haciendo sus preguntas, y ella iba respondiendo, y funcionaba
como
a la perfección.
Como si esto fuera una democracia, ¿no?
Sí, como si lo fuera. El sistema lo han explorado, saben que funciona y lo podrían implementar nuevamente. No lo hacen porque no hay voluntad para hacerlo, porque es mucho más cómodo seleccionar y filtrar esas preguntas, Federico, con lo cual, en fin, ya digo que esto llueve sobre mojado, las preguntas ciudadanas ya es un poco como el colmo de los colmos, que ya digo que motivó la queja de los periodistas a través de sus canales oficiales, y Oliver siguió haciéndolas en los días venideros. O sea, las hizo, me parece que fue, conté ayer, utilizando el informe, que no sé si hay que darle credibilidad o no, del Palacio de la Moncloa, hasta en 4 ruedas de prensa. Con lo cual,
bueno, en alguna ocasión, en alguna rueda de prensa, una vez que ha concluido, ¿no?, públicamente, por parte de Moncloa, ¿se ha respondido alguna pregunta de manera, bueno, pues a los periodistas? Lo digo por la aclaración, pues sí, que se produjo el otro día respecto a la compra de material por parte de las comunidades autónomas.
Pues sí, porque efectivamente ha sido solo una vez, pero ante la constatación de que no se formulaba ninguna... Se formularon 2 preguntas sobre la compra de material, que no se formularon, que no se leyeron, que Oliver no quiso formulárselas directamente ejerciendo de portavoz al compareciente en ese momento. Y cuando terminó la comparecencia, Moncloa se preguntó y Moncloa se respondió en un comunicado que nos mandaron para que lo difundiéramos. Pero esto de que Moncloa se pregunte y Moncloa se responda, como en tiempos de Rubalcaba...
Pues, y hacía precisamente referencia a la posibilidad o no de comprar material por parte de las comunidades autónomas, sí, y a la... bueno, si era cierto o no que el avión famoso con el material, bueno, el material que había comprado la Comunidad de Madrid en China había sido retenido en aduana. ¿Es así?
Sí, sí, exactamente era la pregunta sobre la compra de material y ese avión que luego ha sido desmentido públicamente, pero que, fíjate, hasta ese punto es poco operativo el sistema y el veto que está aplicando el Gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación, porque en las últimas 3 comparecencias el Gobierno se ha visto obligado a tener que desmentir ese extremo, concretamente sobre el bloqueo de material que procedía de un avión desde China. Lo hizo ayer el ministro Salvador Illa, lo tuvo que hacer el presidente del Gobierno en la comparecencia del pasado domingo y lo tuvo que hacer el sábado al no responder expresamente a esa pregunta, porque no se le formuló, porque Oliver no enunció esa pregunta que se había mandado a través del chat de preguntas de la Secretaría de Estado, tuvieron que mandar esa aclaración a través de un mensaje o de un comunicado posterior, ya digo, en el que Moncloa se preguntaba y Moncloa se respondía.
En fin, encima el tiempo verbal que se utiliza es no se está. O sea, esto deben pensar que somos imbéciles todos y que no hemos hecho el bachillerato. Dice, no se está. No, si el problema no es que se esté, es que se haya hecho. O sea, no estamos hablando que ahora ya no lo puedan hacer, que ahora lo van a tener más difícil, pero porque salió la presidenta de Madrid a pelearse con quien le hiciera falta. Pero ¿eso significa que no se ha hecho? No, claro que no. Pues es que mienten, es que hasta mienten mal. En fin, ¿por dónde van los oyentes hoy?
Nuestros oyentes se están tachando de hipócrita a Carmen Calvo por irse a la sanidad privada en vez de, por ejemplo, utilizar una de las camas del hospital de IFEMA. En nuestro contestador también temen que si Pedro Sánchez tiene que estar en cuarentena en algún momento, el destino de España esté en manos de Pablo Iglesias. Todas las opiniones después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Cristina, no me digas que a la gente no le gusta que le engañen y que después de dar los mítines que dio contra la sanidad privada se vaya a uno de los mejores hospitales de España y del mundo, que es el Ruber, porque dicen, es que no tuvo más remedio, decía ayer el desinformador Oliver Twist, decía, no tuvo más remedio porque al ser funcionaria tuvo que ir a la privada. Mentira, porque se puede elegir.
Pues sí, Federico, mientras nuestros oyentes cruzan los dedos para que Pablo Iglesias no se convierta en el presidente del gobierno, critican a la vez a Carmen Calvo por hacer uso de la sanidad privada. Pero nuestro contestador, no todos son dardos envenenados, ya que no cesan los agradecimientos a compañías como Inditex, El Corte Inglés o Santander por sus masivas donaciones de material sanitario.
Parece que a Carmen Calvo en la nave de IFEMA no la meten, ¿no? Que va a la sanidad privada y nada menos que a la RUBE.
Ante la posibilidad de que Pablo Iglesias pueda coger el control del gobierno de España porque el presidente Sánchez y Carmen Calvo hayan caído con coronavirus, ¿no se le puede cesar antes de que este tipo pueda coger las riendas de España?
Para demostrar a estos políticos que efectivamente la ciudadanía les interesamos, ¿por qué mientras dure la crisis, por ejemplo, no se reducen un 33% su sueldo y lo donan, por ejemplo, para sanidad o para compra de material?
Viendo ahora todas las donaciones que está habiendo privadas a los organismos públicos, de mascarillas, trajes que hacen empresas de su bolsillo, lo ponen de su bolsillo para ayudar a la gente, estos sí que ayudan de verdad a la gente. ¿Dónde están los de Podemos, que tanto se les llena la boca de que se preocupan de la gente?
Las empresas tienen que hacer frente al pago de las nóminas para posteriormente descontárselo de las cotizaciones a la Seguridad Social. Entendemos que esta situación lo único que va a hacer es llevar de forma irremediable al cierre a aquellas empresas que por falta de liquidez, por falta de flujo de caja, al estar cerradas, pues tengan que hacer frente al pago de esas nóminas.
Bueno, ¿qué te parece, Cristian?
Me parece una preocupación absolutamente normal, teniendo en cuenta, a ver, la gente no es tonta y la gente ve la discordancia entre lo que dice el gobierno, lo que defiende el gobierno y luego lo que hacen en la práctica, ¿no? Quiero decir, lo que están criticando es básicamente hipocresía. Es un gobierno diseñado para la propaganda y no para la gestión. Y ahora lo estamos viendo. Simplemente en cuanto ha llegado una crisis de verdad, este era el gobierno que lanzaba alertas antifascistas, alertas por el cambio climático, emergencias climáticas, etcétera, ¿no? Alerta antipatriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando ha llegado una alerta real, pues simplemente no han sabido reaccionar porque es un gobierno diseñado para la propaganda, no para la gestión. La preocupación de la gente, las preguntas de la gente me parecen absolutamente lógicas, sensatas y coherentes.
Y además también reflejan esa especie de dicotomía sobre, digamos, la sociedad civil y el poder político, ¿no? Es decir, todas las recelas, los recelos y todas las sospechas a propósito de esta actuación mucho más propagandística que efectiva, sin embargo, cuando te vas a las grandes corporaciones que están tratando de hacer lo mejor posible su trabajo y que merecen la gratitud de la gente, ¿no? Es decir, confiamos más en el Corte Inglés o en Inditex, que es lo que puede hacer el gobierno. Y esto ya en sí mismo me parece que es un diagnóstico bastante adecuado y bastante, en fin, interesante.
Bueno, que es una tesis muy americana, que es que la gente debe dedicarse a la política cuando ha demostrado en la vida civil que vale para algo. Y esto que parece una tontería no lo es, porque es que al final, cuando tú sabes lo que es pagar una nómina, pues sabes, y lo que cuesta pagar una nómina todos los meses y no retrasarse nunca en el pago, etcétera, pues sabemos que es una escuela de vida absolutamente esencial. Nadie de los que están aquí, en el gobierno, nadie ha pagado jamás una nómina. Nadie. O sea, es que se dice pronto, ¿eh? Es que no tenemos a nadie que tenga experiencia. Hay algunos en la oposición, pero nadie en el gobierno. Pues claro, pues eso es un poco difícil que la cosa así funcione, ¿no?
Déjame, Federico, que os comente que, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de la puesta en marcha de esa página web, Corona Madrid, donde podías entrar y hacerte tú mismo un test de síntomas?
Sí.
Bueno, pues ya están las aplicaciones para nuestros teléfonos móviles, tanto en los sistemas iOS como en Android, Corona Madrid es el nombre, así que esto nos permite entrar, bajarnos nuestra aplicación, entrar en ella y hacer ese test para ver si con los síntomas que nosotros tenemos es posible o no que tengamos el virus del coronavirus. En cualquier caso, yo creo que hoy el doctor Zapatero lo ha explicado perfectamente. ¿verdad? Esa fiebre, sí. Esa tos seca, séptimo, octavo día es el día clave porque es cuando el 35% de las personas empiezan a tener problemas respiratorios y es cuando hay que acudir al hospital. Pero bueno, para todos los oyentes que nos están escuchando, esas explicaciones están ya disponibles, Federico.
Bueno, ¿tú crees que con esto Isabel González se dará por satisfecha?
Pues seguramente, pero si te parece, nos vamos antes al Corte Inglés.
Hombre, que ahí está siempre sí. Me encanta ir al Corte Inglés.
Muy buenos días a todos. Desde el Corte Inglés informamos que con el fin de ayudar al personal sanitario que tanto esfuerzo está realizando en los hospitales de nuestro país, estamos estableciendo un canal preferente para todos ellos. Un canal para que puedan realizar sus compras y pedidos online de alimentación, droguería, higiene personal en el Corte Inglés de una manera exclusiva para ellos, más rápida y más cómoda y con envío gratuito del pedido a domicilio. Es muy fácil, se está habilitando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico específicos para esos pedidos y ya están disponibles en todas las gerencias de los hospitales para quien quiera utilizarlo. En el Corte Inglés queremos estar al lado del personal sanitario facilitándoles el día a día de su hogar con el envío gratuito a domicilio de sus pedidos de alimentación. Gracias por tanto esfuerzo.
Lo que decías, Luis, no te quiero despedir, aunque no tengo más remedio, pero no lo voy a hacer como tú, de esa manera abrupta y no siempre simpática. Yo es que lamento tanto que tengamos que terminar este momento.
No, yo también, sí. Pero ya te expliqué la semana pasada y no te quieres enterar que yo durante el coronavirus he dejado de despedir a todo lo contrario. No, es que soy un dechado de simpatía.
Yo recuerdo, y yo, fíjate, yo hasta dejo hablar a todo el mundo.
Sí, no, es una cosa sorprendente.
¿Te das cuenta?
Que, no, de verdad, y a lo mejor si consiguiéramos que esta costumbre se consolidara después del coronavirus...
Se va a consolidar totalmente.
Bueno, parece muy bien. Me parece muy bien y así no te tendré que recordar, como el Pepito Grillo que soy a veces, lo que me comentabas en tiempos de Antonio Herrero.
Sí, no, eso es lo que dijo, lo que decía Carlos Herrera. Son las 10 y Antonio Herrero. Y eran las 10 y 25. O sea que yo a eso no he llegado, ¿eh?
No, todavía no, eso es verdad.
Eso todavía demuestra que confías en mí. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, Cristian. Disfruta del puerto.
A Cristian nos cae cada día peor, ¿eh?
Cada día no nos tendrá cae que, peor, sí. Pero no tiene que ver la envidia.
No hace falta que se escriba cartas a sí mismo.
Y además ya hemos dicho que eso tiene una pinta de coaching malísima.
Por cierto, ayer se enfadó, bueno, salió, escuchábamos al Kichi, ¿no? Salió muy enfadado pidiendo ayuda porque allí también se han dado varios casos en residencias, si no me equivoco, y bueno, salió ayer a pedir ayuda también el alcalde de Cádiz.
Bueno, eso se arreglará con la independencia de Andalucía, que es lo último que va a pedir la señora. Pero es verdad que es la señora que dice que a ella le encanta que digan que es la novia de Erquiche.
En fin. ¿Sabéis cómo llaman al nuevo partido de Teresa Rodríguez, ¿no? Por aquí en Andalucía.
¿Cómo?
Lo llaman Arsa Batasuna.
Mira, esto por lo menos que no nos falte. El buen humor. Bueno, pues nada, están por ahí camarada Polvorinos y en fin.
Aquí estamos, Federico, buenos días.
A ver, don Juan Pablo, ¿cómo está el patio?
Bueno, pues Federico, de todos los testimonios que hemos escuchado durante toda la mañana, el más importante, el más interesante, el más ilustrativo y el más útil de todos lo hemos encontrado aquí, en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Hemos estado hablando con Antonio Zapatero. Qué interesante la conversación. Seguimos esperando el pico de contagio. Las autoridades esperan que sea para esta semana y ya se está preparando a marchas forzadas. Está prácticamente terminado ese hospital de campaña en IFEMA que podría llegar hasta las 5.500 camas. Antonio Zapatero es el director de esta nueva infraestructura que se ha levantado en tan poco espacio de tiempo, allí en IFEMA, y asegura que sabe a ciencia cierta el porcentaje de personas que van a pasar mal la enfermedad, incluso también nos ha contado el de los que van a acudir a las unidades de cuidados intensivos.
Porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediada por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6, otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda. Es decir, que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo, pero en un par de horas. Es una decisión que nos complica porque sabemos que un 7% de estos pacientes, independientemente de la edad, independientemente de factores digo previos, se pone muy malo si precisan UCI.
El día nos deja muchas reacciones. Por ejemplo, Federico, la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, critica la gestión del gobierno central. También no solamente lo hace la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Murcia, Fernando López Miras. También Moreno Bonilla critica la gestión del gobierno. Lamenta que ahora sean las comunidades las que tengan que competir unas con otras en el mercado, por ejemplo, para hacerse con material de protección para el personal sanitario que falta. Recordamos una vez más, Federico, que el mando único que desde el establecimiento del estado de alarma se ha hecho en el Ministerio de Sanidad significa un paso previo, un trámite burocrático más, y está generando muchos problemas a la hora de que llegue el abastecimiento necesario con el material mínimo imprescindible para los hospitales. Bueno, Juan Manuel Moreno habla de lo que no ha funcionado.
Pero no ha funcionado, las cosas como son. En los primeros días de la semana pasada, esa compra centralizada pues no ha funcionado como todos esperábamos y con la necesidad que todos tenemos. Y eso ha hecho pues, que al final las comunidades autónomas, eso sí, siempre con la autorización en este caso, después del Real Decreto Ley de Alarma, del Ministerio competente, del Sanitario, pues estamos buscándonos la vida, lo digo con palabras llanas.
Hay muchos españoles, Federico, que se están haciendo evidentemente la pregunta de ¿cuánto va a durar esto? Está prodigándose mucho en los medios de comunicación la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha venido a decir que esto es no cosas...
Esa señora que tiene tan mal genio.
No da la impresión de que transmita mucha alegría, vamos a decirlo
no,
así.
No, es que sabes que está en la... Es que la he visto disfrazada de obrera en la foto de las damnificadas.
Sí.
Y claro, eso imagino que la tiene en un sin vivir.
Bueno, ella dice, Federico, que ellos no saben exactamente cuánto va a durar esto. Depende, más bien, dice, de nosotros.
Todo esto depende de cómo apliquemos las medidas que hemos decidido. Ahí está, creo, una gran parte del éxito, es ser responsables con las medidas que hemos tomado. Lo que la ciencia, lo que los expertos nos dicen en estos momentos...
Y un par de cosas más. Hoy tenemos
el
que estar...
experto es el niño de la curva, ¿no? Que ahora ha descubierto la curva, sí. El amigo Fernandito Simón.
Sí, vamos a ver si llegamos al pico lo antes posible, Federico, y podemos empezar a ver la luz al final del túnel, porque desde luego todos los expertos en lo que coinciden es que esta semana va a ser muy, muy dura y probablemente la siguiente. Vamos a ver si las medidas no son más restrictivas. Hoy se reúne el Consejo de Ministros a partir de las 10:30, en 20 minutos, 19 concretamente, nueva reunión del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué es lo que deciden entre las cosas que se supone que deberían estar sobre la mesa, pues entre otras cosas va a ser un debate, Federico, y es el del establecimiento de una renta mínima vital. Esto lo propone Podemos, es una vieja reivindicación del partido de Pablo Iglesias. Hay evidentemente reticencias por parte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que considera que en una situación como la que nos encontramos, en la que hay que liberar una enorme cantidad de dinero público de otras cosas para dedicarlo a esta crisis del coronavirus, el establecimiento de una renta mínima vital es a lo mejor un lastre demasiado gordo como para poder campar con él todo el camino que tenemos por delante. De dinero no solamente se va a hablar en el Consejo de Ministros, Federico, también muy pendientes de la reunión que van a tener los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Hoy van a mantener nueva videoconferencia, van a explorar vías de respuesta a las consecuencias económicas del coronavirus. Hay dos vías, concretamente. Pedirle a los estados que contengan el gasto, lo cual ahora mismo parece complicado, o el otro lado está en quizá establecer algún tipo de inyección económica para los países que evidentemente más lo necesitan. Por cierto, el ministro alemán de Finanzas esta mañana, Federico, le he escuchado decir que ellos son alemanes y que en cuanto todo esto pase van a volver a la senda de la austeridad, puesto que les ha pillado mejor preparados que a otras naciones para poder afrontar una situación de crisis como esta. Y voy concluyendo las cifras a nivel global. 380.000 contagiados, avanzamos rápidamente, cabalgamos hacia los 400.000, 16.500 en todo el mundo. España es el cuarto país con más contagios por detrás de China, Italia y Estados Unidos, Federico. Allí la verdad es que la pandemia avanza a pasos agigantados. Hemos hablado en los últimos días también, y seguimos en Norteamérica, de Andrés Manuel López Obrador. Ayer
bueno,
invitaba...
ese tío siempre ha sido un peligro. Yo vengo diciéndolo porque lo sigo desde aquella película maldita del Conejo en la Luna. Yo cuando vi que México votaba a este sujeto, Digo, realmente le encanta jugar con el peligro.
Y le gusta tanto, Federico, decíamos hace semana y media ya que él estaba recomendando a todos los mexicanos que salieran a la calle y se abrazasen mucho.
Se abrazaran mucho tienen, y que se besasen.
Ya tienen allí los primeros casos. Ayer López Obrador lo que estaba recomendando al pueblo que dirige, o sea, al pueblo mexicano, es que salgan mucho a los restaurantes, que disfruten, porque eso ayuda a dinamizar mucho la economía.
Bueno, y hay una razón económica para eso, y es que como permiten, que es la única manera de que esto sobreviva, permiten eso que llaman la economía informal, sí, es decir, que no pague impuestos, pues claro, resulta que es que los que venden tortillas y los que venden cosas, es que como no haya eso, es decir, la, digamos, la fórmula ilegal de sobrevivir en México, que es pues el delito fiscal, pues es que se acaba la economía. Y están acostumbrados, pues eso, igual que el intestino está acostumbrado a según qué cosas, ¿no?
A las 11:30, Federico, Fernando Simón ofrecerá los últimos datos de contagios en España. Hoy se supone que deberían ser bastantes más, porque estoy recordando ahora mismo que a última hora de la noche de ayer leía que de repente en Cataluña habían aflorado de una manera inusitada, sorprendente, 2.000 casos más de golpe. Entonces,
eso es que han empezado a contarlos.
Tiene que contribuir, Federico, evidentemente, hoy a elevar la cifra considerablemente, imagino.
Bueno, pues vamos a ver, ¿está Isabel González por
claro
ahí?
Claro que estoy, Federico, y sí, además estoy con media sonrisa en la cara. Me alegro mucho de que Alaska, que va a estar con nosotros dentro de un ratito en la Crónica Rosa, no se fuera a México. Acuérdate que nos contó además lo mucho que perdía, económicamente me refiero, pero tomó la decisión correcta, ¿verdad?
Siempre hay que tener muchísimo cuidado.
Sí,
con López
juicio.
Cobrador, que es como le llamaban, más cuidado todavía. Ese tiene más peligro que una piraña en un bidé.
Bueno, ya te avanzo luego que a las 11 vamos a hablar con la doctora Ana Molina, que en todo este tiempo de crisis está haciendo a través de Instagram consejos y, por ejemplo, está desmintiendo bulos, y la podemos precisamente preguntar por esa corriente que está naciendo, la de contágiate y así te inmunizas. A ver si empezamos a hablar con un poco de claridad de esto, Federico, porque
no,
los
es
mandatarios están
la cantidad,
por la labor.
La cantidad de malvados que hay por ahí.
Sí, o sea, efectivamente.
Hoy, pero verdadera gentuza.
Claro,
o sea,
que nos aclare la doctora, una profesional importante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la Crónica Rosa? Pues otro día más, Federico, tenemos que teñirla hoy de azul, si te parece. El azul que Lucía Bosé, que ayer nos va a contar además Beatriz Cortázar, pues cómo fueron los pormenores de ese fallecimiento. En un principio se dijo que por neumonía, pero todo parece indicar que ha sido víctima del coronavirus. No es la única persona conocida, el ganadero Borja Domecq, también 76
años. Bueno, los
años.
Famosos toros de Jandilla, que durante mucho tiempo eran los preferidos de las figuras.
Sí, y luego pues esa guerra de guerrillas, que ayer nos llamaba muchísimo la atención, entre Pedro J. Ramírez, bueno, y El Mundo. El Mundo, me refiero al planeta, no solo a su periódico, su antiguo periódico, porque nos sorprendió a todos a través de 7 titulares que lanzó en las redes sociales, y yo digo que como los famosos, lo de he puesto esto en manos de mis abogados. Vamos
antes
a leerlos
eso
todos.
Solo decían las folclóricas.
Sí, totalmente. Vamos a leerlos todos y los vamos a analizar, que sabes que además a mí me encanta tu visión del filólogo, la visión que tiene Alaska siempre del mundo, y luego Beatriz Cortázar, que es la que tiene punzón, si te parece.
Bueno, como tiene que ser, hay que decir además que cuidado, Cuidado porque allí puede ser una fuente de quién sabe qué. Parece que en Cantora han decidido empezar a hacerse invulnerables.
Aislamiento total, que no
ese
social.
Ese famoso sofá, como empiecen a pasarle el luminol.
Me parece que en los tejidos el coronavirus dura X tiempo.
Sí, pero es que ¿quién te dice que no hayan dejado de utilizarlo?
No quiero ni saberlo, de verdad. Sabéis que siempre que habláis del sofá, yo me estremezco. Ahora
vamos
lo vemos
allá.
En la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.